Y para ponerte de buenas, bueno, pues deja de pensar en imposibles al iniciar cualquier proyecto. Y es que tienes que creer en tus potencialidades. Grábala firmemente en tu conciencia que eres capaz. Insiste en visualizarte logrando lo que buscas. Cuando te imaginas el famoso ya me vi, persiste en progresar y trabaja para lograrlo con voluntad férrea y con una fe firme. Te vas a maravillar de las cosas sensacionales que puedes lograr. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Alonso, una vez más se vivió el día de ayer un acto de violencia, ¿verdad? Impresionante en esta ciudad de Boston. Lo que más me impresionó, bueno, en el maratón, oye, un evento que es importantísimo para la...
Un evento tan noble, ¿no?
Tan noble de deportistas. Sabemos que, como le dicen, hay 5 maratones importantísimos en el mundo. Este es Chicago, es Bélgica, perdón, es Berlín, London, Nueva York. Sí. Y creo que ahora iban a poner Tokio, y Boston es el más antiguo, de los más importantes. De hecho, es un día importante, es el único que se celebra en día lunes, que es un día de fiesta, el Patriots Day, que le llaman el día de los patriotas. Entonces, para Boston es así como que empieza la primavera, aunque ya empezó la primavera, pero es el inicio de esta nueva etapa, y es increíble que hayan vivido pues esta situación de 2 bombas. Tú imagínate, yo pensaba 27,000 corredores, más de 27,000, toda la cantidad de espectadores, y de repente esto, ¿no? Y dices, no puede ser.
No, de verdad es indignante. La verdad es que no hay ningún tipo de acción que pueda llegar a justificar un acto tan cobarde como es este, porque no es más que eso, ¿no? Es una cuestión que, amparada en el anonimato y buscando crear un terror y buscando crear psicosis en las personas, pues la verdad es que de los actos, sin duda, criminales más deplorables, yo creo que de los más, sobre todo esto, cobarde, a mí me parece la palabra, porque además los destinatarios de estos actos son las personas que no deben ni temen los problemas por los cuales tú quieres o tú como terrorista quieres dejar tu mensaje. No son los últimos. Al
claro.
Final del día, aquí es una cuestión hasta internacional, porque ni siquiera es contra Estados Unidos o contra la ciudad de Boston. Este tipo de maratones, pues, se encuentran personas de absolutamente todos lados, porque, como bien lo dices, es uno de los 5 maratones importantes.
Sí, de hecho, se habla de 209 mexicanos, pero yo coincido contigo, es un acto cobarde, es un acto que va en contra de personas indefensas. Y fíjate que, bueno, yo tuve la experiencia más cerca, yo, 2 de mis hijos, los 2 casados, viven en Boston, era día de fiesta, sí, no tenían clases, entonces uno de ellos, pues mi hijo andaba ahí, se le ocurrió ir a ver el maratón, tomó su bicicleta, se fue por ahí, y bueno, ¿cuál fue su sorpresa? Gracias a Dios estaba un poco lejos, no le tocó cerca, no pasó nada, pero sí, o sea, a él le tocó vivir ese caos, esta situación. Se tardó 3 horas en salir del lugar, los mandaron a todos a sus casas, les cancelaron, pararon los celulares, sobre todo para que no hubiera posibilidades de activar nada. Pero a lo que voy, a mí lo que me hace reflexionar...
¿Se espantó al final del día?
Fíjate que fue muy curioso, porque hablamos con él. De hecho, él nos manda una foto como a la 1 de la tarde, que era a las 2 de la tarde de aquí, o sea, una hora antes de que pasara esto. Miren dónde estoy, no sé qué, nos manda maratón normal. Después sucede esto, en ese momento, pues él, lo primero que dicen es sálganse, lo sacan de ahí. Él no se asusta, porque pues piensa, oye, pues no pasó nada. Pero cuando se dio cuenta de la tragedia fue cuando llegó a su casa.
Ahí no se dio cuenta, ahí no sabía qué era lo
que
había pasado.
No sabía qué había pasado, lo sacan de ahí, dicen, pues hubo una cuestión. Llega a su casa, claro, se pone a ver la televisión, y en la noche que hablamos con ellos, pues sí, dice, no es posible lo que pasó. La gente de ahí no te das cuenta de la dimensión hasta que no empiezas a ver las imágenes y todo esto. Entonces, a mí es lo que me lleva a la reflexión, independientemente de esto, de saber
como dato,
con la pena.
144 heridos y 7 muertos.
Sí, 7, y hay unos que están en situación crítica, que han tenido que amputarles las piernas. O sea, dices, bueno, ¿por qué, no? Personas que no tienen nada.
Personas que les van a cambiar. Bueno, y algo de los datos muy, muy curiosos es, pues, de entrada de Boston salen los 2 aviones que se impactan contra las Torres Gemelas, y por otro lado, justo ahí en Boston, en el hotel en donde es la explosión, estaban los invitados de las víctimas de los atentados de no me acuerdo cómo se llama la universidad, pero hace poco en
Estados Unidos. Ah, sí, de Newton. De hecho, fíjate que habían puesto que las 26 millas de los del maratón fueran recuerdo a estas personas. Y fíjate,
una milla por cada una.
Sí. Y fíjate, Alonso, que a la hora de ver estos actos de violencia contra gente indefensa, me viene esta reflexión que la semana pasada tuve oportunidad de ir a escuchar una conferencia organizada por Más Ciudadanía de el general Oscar Naranjo. Él fue el jefe de la policía de Colombia en toda esta lucha contra el narcotráfico. Él lideró a 175 mil policías y claro, me invitaron a la conferencia e inmediatamente dices, bueno, yo quería ir a escuchar a este general, este comandante. Yo llegué pensando que iba a decir todo lo que habían hecho en contra de los narcotraficantes y cómo había sido la estrategia en contención de policíaca, y nos topamos todos los que estábamos ahí con otro tipo de mensaje totalmente diferente, pero mucho más de fondo, mucho más reflexivo. Y él hacía esta reflexión, dice: todos los ciudadanos, todas las personas tenemos dignidad, somos libres de hacer nosotros lo que queramos, y un buen ciudadano, una buena persona, se involucra en la sociedad, es decir, no es una persona egoísta que le vale gorro lo que hacen los demás, sino que es alguien que quiere transformar la sociedad, hacer algo bueno. Pero él llega a una conclusión que dice: esa transformación, por más que no estés de acuerdo con cuestiones ideológicas, políticas, económicas, lo que tú quieras, ¿sí?, el camino que no se vale es el de la violencia. O sea, no puedes tú querer transformar el mundo, transformar tu forma de pensar, transformarlo mediante la violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú te estás apuntando? O sea, gente que dice, bueno, pero podrán no estar de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, podrán no estar de acuerdo con muchas de las cuestiones, porque decían que igual eran enemigos internos, lo que sea. Lo que no se vale es acudir, como se está haciendo, a violentar a los demás. Y esto lo aplico también a las marchas que hemos tenido de los maestros. Los maestros podrán no estar de acuerdo con lo que hacen, pero no pueden violentar a otros ciudadanos mediante una marcha, ahora sí que parando carreteras y afectando a personas que no tienen nada que ver.
A mí me parece muy importante eso, porque la violencia genera violencia y nunca la violencia va a ser una solución. Es un hecho, definitivamente. Son cosas que a lo mejor pueden llegar a parecer solucionar el problema a un corto plazo, pero a un mediano y largo plazo no es así. No. La violencia genera, como decíamos, esta cuestión. Y trasladándolo a nuestro país, pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final del día, ¿qué tienen que ver los vacacionistas que están en la carretera del Sol queriendo ir a Acapulco con el problema de los maestros? Y el problema de los maestros es un problema que tiene que ver pues con otro tipo de instituciones que no atañen para nada a los vacacionistas que ya les arruinaste pues el día y probablemente la vacación de personas que ni la deben ni la temen. Eso es lo que a mí me parece indignante. El que tú decidas hacer acciones está muy bien. El que decidas hacer acciones violentas está muy mal. Y el que decidas hacer acciones violentas o cuestiones que afecten la vida de quienes no tienen nada que ver con tu problema, pues me parece que reprobable completamente. ¿Qué tiene que ver? Yo creo que hay que separar las cosas.
A mí eso es lo que me gustó muchísimo y me convenció de este mensaje de esta persona. Exactamente lo que tú apuntas: quieres cambiar a la sociedad, quieres transformarla, ¿sí? Transformarla de una forma positiva y no violentándola. Bueno, pues el tema de hoy, ya lo escucharon, límites emocionales. Tenemos aquí con nosotros a Héctor Forero, pero antes, Alonso, platícanos, ¿y qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues, Lucía, un poquito en la línea de lo que estamos platicando, y te invito a no dejarte influenciar y confiar más en ti mismo. Y es que cuando la autoestima es baja, tu capacidad de enfrentar las adversidades también son bajas, porque caes frente a las adversidades y tu sentido del propio valor disminuye. Te dejas influenciar por el deseo de evitar este dolor en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene más influencia en ti, te va a pegar mucho más, en vez de que así sea lo positivo. La autoestima positiva es importante porque te sientes bien, además de que te ves bien. Eres efectivo, productivo y respondes bien a los demás, además de que puedes crecer y cambiar. Sabes que puedes ser amado y que eres capaz de mejorar. Logra tener una dirección positiva en tu vida. ¡Atrévete!
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
Imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que nadie de la familia fallezca, sin que un amor nos abandone, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir. Sin embargo, lo importante no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos nosotros. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece al aceptar la realidad y al tener el aplomo de vivirla. Crece cuando acepta su destino y tiene su voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece cuando se planta para no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla en el mar y se ilumina como estrella. Entonces, uno crece.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Ya lo conocen, ya no necesita presentación. Escritor Héctor Forero. ¿Cómo estás, Héctor?
Bien, feliz de estar con ustedes en esta mañana. Siempre me emociona estar aquí en este programa porque llegamos a muchas señoras bonitas, ¿sabes?
Oye, ¿sabes lo más bonito? Es que luego las conoces tú personalmente, sí, porque sí, luego eso. A tus eventos van y resulta que, pues, ¿dónde te escuchamos?
Con Lucía Legorreta.
Y te voy a decir otra cosa, Héctor. También me han escrito, oye, ¿cuándo va Héctor? Nos encanta, ¿verdad?, que vaya Héctor. Entonces, aquí te tenemos. Límites emocionales. A ver qué vamos a... ¿Somos muy emotivos? ¿Emotivas?
Yo creo que somos muy emotivos y emotivas, pero para hablar de límites, yo quisiera que nos imagináramos un terreno primero. Cuando tú tienes un terreno y tienes que fijar límites, tienes que conocer el terreno. Lo mismo pasa con uno. Uno tiene que conocerse y saber cuáles son primero sus límites, porque hablamos de límites cuando alguien va a traspasar hacia acá, pero no nuestros límites. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué nos hace feliz? ¿Qué no nos hace felices? ¿Con qué gente nos gusta estar? ¿Con qué gente no nos gusta estar? O sea, el límite partiría del autoconocimiento, que es lo que muy poca gente hace.
Pero a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿te das cuenta cómo son las otras personas? Ahí es un enojón, es un ven a más y se pone...
Pero
no
sabes cómo
pero
eres
tú no sabes cómo eres.
Poco sabe uno cómo es uno. Es que fíjate que la pregunta más fuerte que uno se puede hacer es: ¿a mí qué me hace feliz? ¿O a mí qué me da paz? Y ahí empiezo yo a conocerme, y ahí empiezo yo a saber que hay gente con la que no me late, o no me emociona, o no me hace feliz estar, pero sin embargo estoy. Ahí hay que poner un límite. ¿A quién? A uno mismo, en sus relaciones. Hay estados o ideas que me generan dolor, que me generan angustia, pero es lo que pienso todo el día. Ahí hay que poner un límite.
Pero a ver Héctor, yo quiero ir bajando eso porque no se me... Vamos a poner un ejemplo. En un trabajo, mi jefe, ¿sí?, me causa estrés. O sea, mi jefe no me hace que yo esté tranquilo y estoy 8 horas sentado en la oficina y lo único que me causa es estrés. Dice, hay que poner un límite. Pues yo no le puedo poner límite, sigue siendo mi jefe.
A tu jefe no lo puedes acorralar allá. Pero
yo no puedo, a menos que renuncie de trabajar y no voy a dejar de trabajar.
Que eso sería un excelente límite, porque es que imagínate, Lucía, que tú tienes solo una vida. Y una vida gastada en cosas que no te gustan, con personas que no te gustan, en trabajos que no te gustan, pues es un acto de irresponsabilidad, ¿no?
¿Pero me estás diciendo que haga yo lo que yo quiera?
Busques tu paz, que busques tu tranquilidad, porque cuando tienes un trabajo y te aferras a él y sufres en ese trabajo es porque crees que solo existe esa opción para ti. Y eso es un error gravísimo. O sea, hoy en día estamos en una etapa en que tenemos que ver qué opciones nos da la vida o el universo o uno mismo.
Sí, pero yo te contestaría, oye, mi familia vive de mi trabajo.
Pero puedes hacer otras cosas. O la segunda opción es ponerte el límite a ti mismo. Tú no vas a tu trabajo a aprobar a tu jefe, a decir qué lindo es mi jefe. Vas a hacer un trabajo con amor y hacerlo de la mejor manera. Y también hay que asumir la responsabilidad sobre lo que yo genero en los demás. Si yo ando viendo en mi jefe un enemigo, o ando viendo en mi jefe alguien que me va a destruir, pues eso es parte de mí, eso es lo que tengo que sanar y cambiar en mí. Tengo las dos opciones. Una, porque la tocaste, renuncio y me voy, y soy honesto porque no quiero estar ahí.
Sí, pero esa no es tan factible porque, oye, yo soy un padre de familia, una madre de familia, y yo necesito llevar
esa no es la factible, digamos. O sea, la segunda es que tú te pongas el límite a ti mismo.
O sea, a mí no me debe de afectar el cómo es
mi
jefe.
Tú vas a hacer tu trabajo con amor, tú debes hacer tu trabajo con entrega, y si tu jefe es histérico, eso es asunto de tu jefe. Fíjate, una de las cosas de los 4 acuerdos bien importantes es: no hagas personal las cosas de los demás.
las actitudes de los demás. Es que el problema es cuando yo me siento atacado. Si mi jefe es un histérico, como en el caso de nosotros los escritores de televisión, que los productores a veces andan muy estresados, sufren mucho y, como dicen aquí en México, la hacen de emoción. ¿Sí?
Un productor, en tu caso, por ejemplo, ¿te presionaba muchísimo o te presiona?
Mira, para recordar a un difunto ya, el que producía Padres e Hijos en Colombia, era terrible. Terrible era llevado a los extremos. Y yo aprendí con él, con ese señor, que era su vida conflictiva que la llevaba al trabajo. Yo escribía la serie más exitosa. Yo lo que tenía que hacer era los libretos de esa serie. No ir a ver cómo amanecía el señor, si de buen genio o de mal genio. Entonces un día llegamos a acuerdos y le dije, oye, ¿por qué en vez de invitarme a comer no hablamos por teléfono? Una llamada de 5 minutos, yo me ahorro verte tu cara, tú la mía.
Ay, no, ¿y a poco se lo hiciste así?
Bueno, era un libretista muy exitoso en ese momento. Sí, yo hablo un poquito así, Lucía. Y te digo cosas, el otro día fui al banco allá en Colombia, y todos los días la chava que me atendía mal, y le dije, espérate, creo que tenemos un problema. Tú y yo nos estamos encontrando mucho en la vida. Tú me mandas para la casa de mal genio. Yo creo que a ti te desagrada atenderme. Yo quiero decirte que no me tienes que atender, que no sé cuánto, ¿sí? Y le dije muy decentemente, tú eres horrible. Yo creo que yo te genero esa forma de ser tuya. Aclarémoslo. O sea, estamos en la vida para aclararlo.
O sea, ¿soy yo quien te lo genera
o es tu forma de ser? Pero no me parece consecuente ni contigo ni conmigo que lo dejemos pasar. Vieras lo dulce que es hoy en día.
No me... O sea, la hiciste reaccionar.
Y yo también, porque también yo qué le estaría generando. Es que mírame la cara, no es que me ayude mucho.
No, pero tu voz es... No, tu forma de expresarte dulce y demás.
Entonces sí soy como muy directo al decir las cosas, y siempre a las señoras y a la gente que está en la charla les digo, digan las cosas, amablemente, pero díganlas. ¿Qué? Pero primero conózcanse para saber qué van a decir, ¿no?
Bueno, pero es que pasa muchísimo que te da pena escalar el problema o te da flojera escalar el problema. Es decir, no sé, tú como abuela te dejan a tu nieta, la estás cuidando y de repente, oye, pues tú no hiciste más que tener atenciones, ¿no? Y cuando de repente pues llegas y a lo mejor te reclaman, ¿no? Oye, pero es que viene mal vestida, pero es que son cosas que tú dices, bueno, yo ya no me voy a meter en problemas de decirle, bueno, pues a la otra cuídala tú y a escalar el problema, porque te da pena y te da, sobre todo, pues aquí le decimos mucho como cosita, te da sentimiento.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
Y si no pones esos límites...
Se sobrecarga uno y termina explotando. Claro. Tal vez no se lo dirá en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pero un día arma un zafarrancho y una locura y rompe relaciones de mal modo. Mientras que si lo dices desde el comienzo, ¿sabes qué, mi reina? Es que yo ya tuve mis hijos. Sí, y cumplí con mis hijos y pues...
Ahora, en México nos cuesta mucho, no sé en Colombia, Héctor, pero en México nos cuesta mucho trabajo ser directos. O sea,
amo a los mexicanos.
Pero le damos mucho la vuelta. O sea, por ejemplo, esto que estás diciendo del banco, es una cuestión que te puede pasar en el banco, en cualquier oficina, en cualquier lugar, ¿no? Que la señorita llega y está con cara y te trata mal y demás. El hecho que tú hayas abordado esto, decirle, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y demás. Aquí en México no nos atrevemos.
Yo creo que el suramericano en general dice las cosas de frente. Fíjate en los argentinos lo que le dicen a uno en la cara, ¿ves? Y lo dicen porque son así.
Claro.
No le den problema. Pero aquí hay una expresión mexicana que a mí me encanta y es, oye, Lucía, sé buenita o no seas malito. De una vez te condicionan a que eres malo o bueno. Y entonces yo siempre les digo, pues, ¿qué? Tú no tienes que ser malo o bueno, tú tienes que ser tú, en combo, con lo bueno y con lo malo. Entonces no juegues a ser bueno o malo. Y como ya en estos procesos, digamos que la gente que te sigue o que me sigue a mí, es gente que ya está acorralada por la depresión o por la enfermedad o por cualquier cosa de esas, ya entienden que ese no ser bonito o no ser malito los ha afectado, porque se han ido en contra de ellos. Y es que ahí está el problema, Lucía, que el límite yo lo debo fijar protegiendo mi tranquilidad. Y cuando yo protejo mi tranquilidad, es increíble cómo entro en buenas relaciones con los demás, cómo genero soluciones con los demás. Pero cuando no digo las cosas por no asumir el problema, se me queda un asunto pendiente para el resto de la vida, que tarde o temprano me va pasar factura.
No, y eso se da mucho más, por ejemplo, en relaciones cercanas. Estoy pensando en un matrimonio, en un papá e hijo. ¿Cuántas cosas yo te preguntas y dices, bueno, no se las dije nunca? O sea, las dejé sí, pasar demasiado tiempo.
Y ahora quiero revertir,
revertir todo eso y no. Entonces, el momento también es importante, el poner límites, pero en ese momento.
En ese uh-huh. momento. Y mira, quien pone límites y siente que puede ponerlos. Pero ojo, acuérdense que empecé hablando de conocerse.
Ajá, a mí
de saber a mí qué me conviene a nivel de paz, de tranquilidad, no de ego, ¿no? O sea, el termómetro es qué me da paz.
Pero a ver, tú dijiste, a cada persona tiene que buscar qué le da paz. A cada persona le dan diferentes circunstancias, diferentes cosas, paz. A ver, ¿cómo cuáles, por ejemplo?
Diferentes circunstancias, paz. Por decirte algo, tenía una amiga maravillosa, muy famosa ella, que directamente te compraba la amistad con invitaciones, vamos a esto, vamos a aquello. Y hubo un momento en que yo dije, no, pues que eso yo no es lo que quiero en mi vida. Yo no quiero ser el séquito de nadie, dije yo.
Uh-huh. O sea, a ella le encantaba así tener a su...
Sí, tú sabes... Tú...
Es que, por ejemplo, ahorita que estás mencionando, hay personas que no saben llegar, que no pueden llegar solas a un lugar.
Exacto.
Que no pueden llegar solas a un restaurante. Así, siempre tienen que ir acompañadas, así como
así
con
como,
su séquito.
Exactamente. Con su séquito. Y entonces me empezó a molestar eso. Y yo agarré mi cuaderno y dije, ¿por qué me molesta esto de fulana de tal? ¿Por qué? ¡Uf! Llené casi el cuaderno. Por esto, esto, esto. Dije, la voy a esperar. La voy a esperar es la próxima vez que aparezca. Y le dije las cosas. Es que no quiero ser amigo tuyo. Eso es muy difícil que alguien lo entienda. Porque ahí te dices que eres malo. Claro. Es que eres prepotente. Y yo puede ser, pero igual así no quiero ser amigo tuyo.
Mira, ¿y qué te contestó? A ver, es que yo lo que yo sabes es la reacción
lloró,
de las personas.
Pataleó todo eso y está esperando que yo la llame a ofrecerle excusas.
Uh-huh.
Y yo decía, no, pero ¿cómo la gente no entiende esas cosas? Y yo estoy en paz. Porque era,
o sea, ¿a ti te causaba conflicto esa amistad?
Mucho conflicto porque me agarraba una tarde entera y se me iba la tarde y la noche oyendo pleitos que no son míos, yendo a compras que no eran mías, sonriendo por chistes malos, ya.
O sea, acompañando a esa persona.
Sí, entonces tienes que decir, no, Héctor, fíjate tus límites, tú. Uh-huh. Tienes que decir no, dilo, pero ¿esto te genera paz? No. Uh-huh. Y no siempre mi política es que uno no puede negociar con las cosas que no le dan paz. No puedes negociar. O sea, uh-huh. tú tienes que buscar la paz ante todo.
¿Y ¿no? paz? A ver, ¿cómo definirías tu paz?
Es un estado de equilibrio constante, uh-huh. Uh-huh. que sí se puede vivir. Un estado de equilibrio en donde no hay esas alteraciones ni de gran felicidad ni de tristeza, sino que asumes todo como que viene y se tiene que ir.
Uh-huh.
No te enganches como en el dolor y eso. Para mí eso es como un trabajo de todos los días.
Uh-huh.
¿Ves?
¿Hasta cuándo vale la pena decir lo que pensamos? O sea, yo quiero pensar en que está muy bien fijar estos límites y decirte lo que pienso. Y oye, no me parece que me hayas hecho esto, pero ¿hasta qué tanto puedes a lo mejor ser imprudente?
Pues es que si eres...
¿Cómo conocer ese límite?
Es que,
y la forma de decirlo, ¿no? Porque luego...
Fíjate, Alonso, que uno es con la forma. Y segundo, cuando eres consecuente contigo mismo, no te va a preocupar tanto el efecto, digamos, que genere en ti. Si tú no quieres estar con una persona o andar con un grupo de amigos o estar en un lugar porque te genera malestar, ¿con quién tienes que ser consecuente? Contigo mismo. ¿Ves? La paz te la vas a generar a ti mismo. El problema es que vivimos desesperados porque nos aprueben.
Claro.
Y queremos ser amables siempre con una doble intención. Entonces yo soy amable contigo para sacarte un favor o porque me interesa algo de ti. Pero si eres mi amigo, yo te digo las cosas. Yo tengo un grupo de amigos maravilloso porque nos decimos las cosas. Y una de las cosas que nos decimos es no. ¿Quieres venir conmigo al cine? No, tengo pereza. No pasó nada.
Uy, no, es que eso lo haces en México. Victor,
no, estos son mexicanos.
Son dulces, ya los acostumbraste tú porque...
Ya, sí, ya los acostumbraste.
Mira, alguna vez ya lo he platicado aquí, una directora que llegó a un colegio extranjera, ella española, ¿sí? Y dijo, yo ya entendí cómo funciona México, después de haber estado aquí un buen rato, ¿sí?
Digo,
mira,
lleva 7 años.
Siete años. Entonces dice, yo invito, porque ya se refería al cole, a la escuela, ¿no? Dice, yo invito a las mamás de mis alumnas a algún evento, ¿no? Alguna junta, alguna conferencia, ¿sí? La que me dice a mí, ¿sí? Si voy a ir, quiere decir que tal vez va a ir, ¿no? La que me conteste, tal vez voy, es que no va a venir, ¿sí? Y la que me dice, no puedo ir, es que no es mexicana, ¿sí? O sea, ella como que dice, no nos atrevemos a decir nada, siempre decimos, tal vez voy, y sabes que no vas a ir.
Y es que quieres quedar bien, quieres en el fondo, lo que, eso es el
tema. Y voy
a ir
al cine, pues a ver si te alcanzo, y a ver si puedo, y sabes que
no vas a
ir.
Lucía, uno de los trabajos que yo he hecho con las mujeres de la FUCAM, por ejemplo, con esto de cáncer, de mujeres golpeadas, es enseñarlas a decir no, uh-huh. enseñarlas a decir lo que sienten.
Soy malísimo yo diciendo que no.
Sí, yo me imagino. Pero es que ofendes más cuando quieres decir no y dices sí.
Ahora, el no sé, por otro lado, el no saber decir que no también me ha traído cosas buenas en la vida. Es decir, por ejemplo, yo estoy al aire ahorita porque no supe decir que no cuando en su momento me hablaron, me dijeron, oye, tenemos un tema aquí, puedes venir a Radio Centro, tal. Y yo ni sabía que era desarrollo humano y dije, bueno, pues no sé decir que no.
Entonces,
pues
¿no sería que en el fondo tú sí querías estar aquí?
Pero igual te interesaba.
Te interesaba y eso, porque te digo una cosa. Por ejemplo, a mí me gustan estos temas, pero si a mí me toca venir todos los días, a la tercera digo, ¿y saben qué? Muy rico y todo,
sí, pero ya tampoco voy a venir.
Sueño.
Tampoco es para tanto.
O sea, yo creo que sí te gustaba. Te gustaba tanto, ¿sí? Que por eso no dijiste no.
Puede ser, puede ser. O sea, pero curiosamente muchas situaciones en mi vida se han dado por no saber decir que no.
Bueno, ahorita vamos a retomar este tema, pero antes les quiero decir que aquí Héctor nos va a dar una conferencia, ¿Por qué me pasa esto a mí? El próximo 22 de mayo, luego les damos los detalles, pero tenemos
5 pases dobles, 5 cortesías dobles que nos trajo aquí Héctor. Es en el Teatro Wilberto Cantón a las 6:30 el 22 de mayo, pero bueno, llámenos al 1084-1030 para estas 5 cortesías.
Y además, 5 libros titulados Equipaje para un sueño. Volvemos con ustedes, estamos con Héctor Forero.
Además, díganos qué quieren, si la cortesía para la conferencia o el libro, para tenerlo aquí muy claro.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Héctor Forero, Límites Emocionales. Recuerden, tenemos 5 libros, Equipaje para un sueño y 5 cortesías dobles.
5 pases dobles para este 22 de mayo a las 6:30 en el Wilfrido Cantón, la conferencia de Héctor Wilberto, ¿verdad? Sí, Wilberto Cantón, la conferencia de Héctor Forero. Y bueno, pues estábamos en este tema
en
de
decir,
los límites.
No, y decir que no, yo que es no. algo que a ver...
Es algo que voy a empezar a practicar, pero ¿cómo demonios?
Le decimos que no, y fíjate que ahorita nos decía Héctor en el corte, aplicado por ejemplo a las mujeres que están sufriendo pues cuestiones de violencia, ¿qué pasa? O sea, ahí es... porque muchas veces es culpa de ella o no sabe poner un límite.
Yo prefiero quitar la palabra culpa. Uh-huh. Siempre digo que la palabra culpa es como esa idea que tienes de que fallaste a la perfección, y eso es una mentira, porque la perfección no existe como tal. Entonces, si yo logro desmontar esa idea de perfección, de que tengo que ser perfecto, me soluciono también muchas cosas.
Tengo que ser perfecto.
No, pues es que ¿quién es perfecto y según qué leyes o según qué reglas? ¿Ves? No existe, si uno lo analiza. Lo que yo digo es asumir la responsabilidad sobre lo que pasa en tu vida. Si estás siendo golpeada, si estás siendo maltratada, es porque de una u otra manera estás siendo responsable en eso que estás viviendo, sin darte cuenta. Cuando la gente me dice, mira, es que ese tipo me trató como un juguete, yo era su juguete, yo le digo, ay, sí.
¿Y tú lo permitiste?
Tú eres un juguete con 2 piernas, una cabecita, unos ojos, un corazón. ¿Por qué no corriste? Porque te gustaba que te juguetearan, ¿no? Que te maltrataran, que te quedaras ahí, y es tu responsabilidad, no responsabilidad de la otra persona. Un golpeador, en ese caso específico, uh-huh. necesita alguien a quien golpear, hasta que la persona a quien golpean levanta la mano y se defiende, y pone su límite.
Son pocos los casos, ¿no?, en que la persona no puede defenderse. Generalmente tú puedes poner un límite pues prácticamente en todo en tu vida.
Son poquísimos, muy poquísimos.
Digo, a menos que estés en una cárcel amarrado y no puedes, pero... ahorita que estás mencionando diferentes circunstancias,
son
pocos en
casos.
Todos lados podemos decir que no, hasta decir no voy al cine, como hasta decir no me pegas.
Sí, no me pegas, pero hay una cosa, Lucía, muy importante, y es que está relacionado con la autoestima. La gente cuando no trabaja en su autoestima, cuando no se quiere, sencillamente busca cosas autoagresivas que las maltraten. O sea, no valgo, entonces demuéstrame, mundo, que no valgo. No merezco ser amado, entonces demuéstrame que no merezco ser amado. Siempre partimos de la base de qué creencias tienes tú sobre ti mismo y qué buscas y qué construyes alrededor.
Es que esa lucha la lucha de por llegar a tener una correcta autoestima, pues pasa por la cuestión de la aceptación, y la aceptación es clave para tener autoestima. Y
la aceptación de ti mismo.
Claro, pero también de los demás, de cierta manera. A lo mejor está mal ese concepto, es decir, no es como se debería ser. O sea, a mí me parece totalmente de acuerdo lo que dices, que primero te tienes que aceptar a ti mismo, pero si nadie te explica y como que si la vida fuera empírica, buscas antes la aceptación
sirve
de los demás.
Sirve mucho que alguien te lo explique, ¿sabes, Aroso? Uh-huh. Sí, es muy importante que alguien te... Además que te lo digan y tú lo quieras entender. Anoche hablaba con una persona que lo han tenido, es un amigo mío, lo han tenido varios meses en el manicomio, se dice acá, donde están mal de la cabeza. Y él me decía, oye, ¿y ese curso o esos cursos me servirían? Le digo, pues yo no creo que a ti, porque a ti te conviene estar enfermo. Tú quieres que la empresa tuya te dé una pensión, quieres que la empresa se haga responsable sobre las emociones que tú no te has querido hacer responsable. Entonces, si vienes al curso, lo más seguro es que se te quita eso. Uh-huh. Y entonces, ¿qué le cobras a la empresa? Y se iba enojando y le dije, es que ahí es donde está el problema. Ahí, ¿en qué quiero yo? Y lo que tú decías ahorita, fíjate que la autoestima le dicen a uno, no, trabaja en tu autoestima, pero no le dicen cómo.
Claro.
No le, ámate, pero no le dicen cómo. La palabra se llama observación. Observarte a ti mismo. Ver qué tienes bueno, cómo te desarrollas, qué sueños tienes. Entender que esos sueños son importantes, entender que tus posibilidades son infinitas, partiendo de ceros. A mí no me digan que el hecho de ser pobres, por decir algo, no te permite alcanzar un sueño, porque conozco miles de casos de gente muy pobre que ha realizado sus sueños cuando empieza a trabajar en ellos mismos.
Claro, y también el hecho, Héctor, de que algo te pasó en el pasado, que tuviste una infancia pues no muy feliz, que tuviste ciertas cosas, eso no, como decía, el pasado ahí está, pero tampoco te va a predisponer, porque
son
hay personas
excusas
que se esconden en eso, te dicen, ¿sabes qué? Es que yo todo lo que pasó, ¿verdad? Mis papás, un maestro, quien sea, no me permite ser. Y yo digo, eso es algo que no es una excusa que estás poniendo para el pasado.
Uno de los casos que más me llama la atención es el de las mujeres o niños abusados sexualmente. Al comienzo me costaba mucho trabajar con ellos porque entraba yo en la victimización también. Pobrecitos, no sé cuánto. Hasta que me di cuenta de qué aprendiste ahí, para qué te sirvió eso, y suéltalo. Porque si algo te está aplastando, lo mejor es soltarlo. Y hay gente a la que la está aplastando el pasado, que tienen ese pasado ahí como una barra de cemento que los aplasta y se niegan a soltarlos. Y todos, Lucía, tenemos en el pasado algo que no nos gusta o algo que nos ha generado dolor en grande o pequeña medida. Depende de la capacidad que yo tenga para pintarlo de drama, porque hay gente que le ha pasado cosas terribles y dice,
claro,
no, pues es una anécdota para contar. Uh-huh. Y otros dicen, no, ese es el gran drama de mi vida.
Claro.
Entonces, depende de cómo veas las cosas. Entonces, yo creo que la vida empieza, como dicen, es una frase de cajón, pero la vida sí empieza hoy. Y uno decide cómo la vive hoy, cómo la ama hoy y la construye. Y para eso hay que dejar el pasado un poco donde está.
Pero tú estás diciendo, hay que tomar las riendas de cada vida, ¿no? O sea, yo quiero decidir qué hacer. ¿Tú consideras, Héctor, que hay muchas personas en la vida que les gusta depender de otras, que les gusta, como tú dices ahorita, tú quieres estar en el hospital, tú quieres que te pegue, o sea, que les conviene?
De 10 personas, yo creo que unas 7.
De verdad. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque la
porque
gente...
es más
no pierdes, y si no pierdes la identidad, al final si siempre eres tú la víctima, si siempre eres el que se queja y siempre es el pobrecito, y de repente decides que un día ya no eres el pobrecito, ya no eres la víctima, entonces, ¿qué vas a hacer si es lo que eras?
Uh-huh.
¿No?
Sí, exacto.
Que ver,
y fíjate que la gente se angustia mucho ante la posibilidad de no tener problemas. Como nos entrenaron para resolver problemas, la gente se angustia mucho cuando ve que ya nada es un problema, que todo son situaciones que vienen, se van, y tú las resuelves o las dejas pasar. Pero al final, una de las cosas que hemos aprendido es que no pasa nada. Analicen y verán que en la vida no pasa nada.
Eso es una cuestión muy curiosa que platicaba con una amiga. Y que decíamos, fíjate cuando de veras la estás pasando mal. Cuando en realidad tienes un problema. Y al final del día no pasó nada. O sea...
es rarísimo, no
pasa
nada.
No, y piensas, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder, no voy a hacer.
Y ya pasó. En un cuarto totalmente oscuro y de repente cuando pasa dices, ni pasó nada.
Ni pasó nada. Cuando yo, ahorita alguien me preguntaba de los procesos de enfermedad, cuando yo estaba enfermo y la veía negra así, ¿sí? Yo decía, pues no pasa nada, al final si me tengo que morir, pues me entierran, no pasó nada. El mundo sigue, analicen que el mundo sigue. Fíjense todas las cosas, las noticias que renunció el Papa. ¿Qué pasó? Nada.
Y cuando renunció era un shock y corriendo a las editoriales y cómo el primer papa y van a haber dos papas y cómo le van a poner y cómo se va a llamar
el presidente Chávez que parecía que no se moría y no pasó nada.
Bueno, los pobres de Venezuela están histéricos ahorita, pero
claro, pero en último si tú lo analizas no pasa nada. No pasa, o sea, por terrible que sea la situación, mírala.
Bueno, la vida tiene que seguir,
y en 10 años, 15 será todo historia y uno dice, pues ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que ocurrió eso? Y realmente como que no pasa nada.
Yo más que nada, sí pasan las cosas, pero es más bien la actitud que tú tomes ante los problemas.
Porque le cargas, ya todo me vale gorro, porque exacto, no pasa
vaya,
nada.
Vaya, lo que vivimos, estos atentados, todo eso, sí pasan, o sea, son cosas muy duras. Ahora, lo importante es qué actitud voy a tomar y cómo voy a tomar estas cosas que
claro,
vienen.
Claro, y tienes dos opciones, vivirlas en paz o vivirlas en conflicto. ¿Ves? La pregunta es cuál te genera más utilidad, porque por más que llores, por más que grites, no pasa. O sea, te duele, sí, pero ya, pasó, eso se fue.
Pero a ver, ahorita que regresemos, Héctor, a mí sí me gustaría cuestionarte, ¿no te vuelves una persona muy indiferente ante la vida? ¿No?
No, yo creo que lo experimentas de otra manera.
Más bien es decir, que saque de bueno ahí.
Que saque de bueno y disfrutarlo.
Bueno, ahorita que regresemos, vamos a continuar platicando con Héctor Forero en este tema, límites emocionales.
Si no regresamos, no pasa nada, qué carajos.
No, sí pasa. Aquí tenemos que regresar, nos regaña Martín.
Pues regresamos. No pasa nada, que nos regañe.
Regresamos.
Radio Sí. Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí ya a los y las ganadoras del libro de Héctor. Está Mario San Martín de la Gustavo Madero. El tema es muy interesante, me atrae mucho cómo da el tema, ya que varias veces lo he escuchado, he invitado en el programa, tengo interés en sus conceptos. Víctor Manuel Mercado de la Nicolás Romero, ya le había visto, mi proyecto era comprarlo, pero no tengo posibilidad de comprarlo, ya ves, Héctor. Patricia Cesandari Soto de Coyoacán, quiero el libro para controlar mis emociones, que me hace mucha falta. Claudia Zamora de Ixtapaluca, solicitó el libro, es una motivación para el desarrollo humano, a veces no sabemos lo que queremos en la vida, nos falta motivación. Felicitaciones al invitado. Y la quinta ganadora, Soledad Nava de Tlalpan, por todo lo que está comentando Héctor, como que no me cae y me gustarían las herramientas. Bueno, todos ustedes pueden recoger el libro el próximo lunes en artículo 123, número 90, con copia de una identificación. Tenemos aquí muchas llamadas. Héctor, Alejandra Caballero de la Nezahualcóyotl, necesito unos tips, no sé ponerle límites a mi ex esposo, tenemos un hijo y él rompe las reglas, le habla mal de mí al niño de 5 años, no lo lleva natación a la escuela porque no hablamos, por más que hablamos no veo el cambio.
Bueno, ahí sería importante preguntarse por qué estás generando esa guerra con el ex esposo, porque a veces uno es el que genera las guerras cuando está interesado en decir, es que mi expareja era lo peor, era una bruja, era esto. Entonces, habría que preguntarse qué está haciendo ella para generar eso también.
O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo?
Acostumbrémonos a no poner los ojos en los demás, sino en uno mismo. ¿Qué estás dando tú para recibir lo que estás recibiendo?
O sea, analizarte tú primero.
Exacto.
Marisol Nava, felicito a Lucía por su invitado. Estoy en su taller del invitado y es maravilloso. Teresa Martínez de Cuautitlán, Izcalli. Yo creo ser como menciona el invitado. Soy directa y digo lo que pienso de la forma más amable, pero la gente me ve como de otro mundo. ¿Ya ves?
Sí, es normal, pero pues ¿qué te afecta que te vean de otro mundo?
Oye, no me todo, nadie quiere estar conmigo porque digo la verdad. Ana Berta Romero del Álvaro Obregón. ¿Cómo se le puede decir a un hijo o a mi esposo que me platique las cosas y ser directo sin llegar a sentirme yo mal?
Entiende que cada persona tiene derecho a su privacidad, a sus secretos y que no tiene por qué estar contando todo, así sea tu pareja o tu hijo. Invéntate tú una vida también para volverte interesante, ¿no?
No, que yo creo que ella también se refería a que cuando le dicen las cosas, ella se siente mal, porque dices, a ver, ¿qué te pasa? Y dice, pues, ¿sabes qué me pasa? Que no te soporto, yo qué sé, ¿no? Y entonces tú, como pareja, entonces te sientes mal. Yo creo que hay un tema aquí fundamental, que me parece que además pues eres especialista en el lector, que tiene que ver con el desapego. Y es que para lograr decir, no pasa nada, me voy a ocupar de mi vida, voy a aprender a decir que no, porque ya no me importa quedarle bien a los demás, tienes que trabajar en tus apegos.
Es que tienes que trabajar en tus apegos, Alonso, y en tu seguridad, o sea, realmente, que no te importe.
Es que fíjate, Alonso, que una de las cosas buenas que a mí me dejó la enfermedad es que yo digo, bueno, si en una cama de enfermo pude hacerlo, pude entender la vida y levantarme, eso te da una seguridad maravillosa. De repente ahí habría un pasito adelante, porque tienes que desapegarte de todo. Yo hacía el ejercicio en ese momento con el carro. Te meten al hospital y dejas tu coche por allá tirado en un estacionamiento abandonado. Si te mueres, ¿y quién va a ir por el coche? Pues alguien irá.
Sí, ya pasará algo.
Si no va nadie, pues se llenará de mugre. Y si se llena de mugre, ¿alguien lo retirará? ¿Ves?
No pasó nada.
Pues sí pasó, pero realmente no pasó nada. Claro. ¿Ves?
Que nos atamos, por ejemplo, en cuestiones materiales, impresionante. Es, o sea, ¿qué pasa? O sea, si no me compro ese suéter rojo, ¿no? Y que parece que se te cae el mundo si no compras el suéter rojo, y luego te das cuenta que no pasa absolutamente nada.
¿Sabes qué hago yo? Muchísimo, pruebo opciones. Por ejemplo, aquí en México, como el tráfico es pesado, y con estos calores, ir por el viaducto a las 12 del día entre el coche es estar en un horno. Yo me bajo y camino horas y digo, qué pobrecita la gente que solo cree que tiene la opción del coche.
O sea, dejas el coche en tu casa y caminas.
Bueno, hay una persona...
Oye, va a decir, lo dejo a la mitad del viaducto.
No, hay una persona que lo lleva.
Ah, te maneja. Sí. Dejé el coche y no me importó que los demás...
Ayer fui a llevar a un amigo al aeropuerto y dije, ¿qué pasa si no me vuelvo en taxi? Si no pruebo el metrobús o el metro o otra vía de transporte. Llegué feliz, me pasé por allá por una calle del centro. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es que pruebas opciones.
Es que eso es lo que estás diciendo importante. Hay que probar otras cosas.
Otras cosas. Pero a mí me desespera literalmente andar en el carro y ser esclavo del carro. O sea, hacer eso. Yo camino horas, me voy de la Condesa hasta Coyoacán caminando. Y digo, qué delicia esto, pero la gente no prueba opciones.
Y es que así pasa con las mujeres, dices, oye...
Hay que probar opciones.
No.
Oye, y esta que está
Alonso
aquí
aplica cuando le conviene, así lo que tiene...
¿Sabes, Alonso, qué le decía, le dije el otro día a una señora? Dijo, es que mi novio me dice que agradezca que él anda conmigo. Le dije, dile que eres el de paso y verás cómo lo pones a caminar derecho. Dijo, le digo así, dije, sí, dile que eres el de paso. Que has tenido muchos y esperas tener muchos. Se va a portar aplicadísimo.
Claro, se va a aplicar.
Sí.
Oye, nos dice Mariana Rey, estoy muy interesada en el tema, son muy asertivos los comentarios. A mi yerno no le gusta ver cómo arreglo a mi nieta y dice que se ve ridícula. Felicidades por el programa, ojalá tengan muchos similares. Y también nos dice Graciela Gómez, me interesa mucho el tema del que están hablando. A mí me cuesta mucho trabajo el no poder decir que no.
Oigan, vean, estas señoras que están llamando el viernes, a mí se me ha olvidado decirles, el viernes a las 5 de la tarde o 17 horas, yo me comprometí con la gente que trabajo a estar todos los días a las 5 haciéndoles cursos, charlas. Si va una persona, maravilloso. Si van dos...
¿Todos los viernes?
Los viernes a las 5 de la tarde no, vamos Héctor, a tener una... Todos los viernes a las 5 vamos a tener una conferencia para que las señoras vayan, aparte de que se rían, lloren.
¿Pero esto en dónde es?
En la Nápoles, es Filadelfia 182, interior 601. Y miren, pueden pedir los informes al 528-66713. O al celular 55-51-58-90-46. Y en serio, Lucía, si llega una persona, yo le hago la plática igualito. Si llegan 20, le hago igualito.
Ah, no, pues ahorita nos dejas los datos, porque sí, luego nos continúan
porque
llamando.
Porque es muy importante para mí, de verdad. O sea, yo siento que cada uno de nosotros puede construir un poquito de ese entorno donde seamos libres, ¿no? Donde libres para decir, no, qué me gusta, qué no me gusta.
Claro, y hacer algo bien.
Y buscar esa felicidad. Entonces, como que ha sido un proyecto, yo digo que es mi diezmo a la vida por estar vivo. El poder trabajar con estas mujeres, además me divierto mucho, ellas lo saben.
Oye, tenemos aquí ya, ¿verdad? A las y los ganadores de
así
estos
es,
dos pases dobles.
De
les
los
voy
cinco.
A decir, cinco, perdón, les voy a decir cómo se llama la conferencia, ¿por qué me pasa esto a mí?
Muchas felicidades a Margarita Vera Solva, de Atizapán de Zaragoza. También muchas felicidades a Patricia Martínez Aragón, de Tlanepantla, a Patricia Sandoval, de Iztapalapa, a Patricia Serrano, ahora cuántas Patricias, anda. Patricia Serrano Prieto de Coyoacán, y por último a Adriana Bringas Ángeles de la Cuauhtémoc. Muchas felicidades, así es que...
En estos casos sí, ustedes se van a llevar, Héctor se va a llevar estos los datos de estas personas para que se dirijan directamente al día del evento. Acuérdense, esto es el 22 de mayo, se van a comunicar con ustedes para, me imagino, pueden recoger los boletos
a
en
taquilla.
A estos
mismos teléfonos.
Bueno, perfecto. Pero si no, que estas personas, usted se comunica a producción con ellas más tarde para decirles exactamente qué pasa. Bueno, y las personas que no alcanzaron pases, que apuntan 22 de mayo, ¿a qué horas?
A las 6:30 de la tarde.
Ajá,
las 6. En el Wilberto Cantón. Mira, 52-86-67-13. Apréndanse ese 52-86-67-13. Y el viernes a las 5 voy a estar ahí, en la Nápoles, en Filadelfia 182, interior 601.
Perfecto.
Sí vale la pena que trabajen en sí mismos, porque es que de verdad es muy rico aprender a poner no solo esos límites, sino saber qué quieres en la vida.
Yo voy a trabajar en el no.
¿Sí? Vas a decir, no, pero aquí no puedes decir que no, ¿eh?
¿Cómo no?
Oye, va a salir y decir, mañana no vengo, mañana... No.
No se trata de eso, sino se trata de saber qué te conviene y qué quieres, ¿no? Y si te conviene el trabajito...
Si te conviene el trabajito, pues síguele.
Héctor, antes de que te nos vayas, ¿qué mensaje final les quieres enviar a nuestros radioescuchas en este tema de límites emocionales?
Miren, aprendan a buscar en ustedes mismos cuál es la verdad, qué los hace felices y qué no les gusta tanto. O sea, cuando ustedes tengan su verdad, ya pueden decidir qué hacer con ella. No hacerse tontos con lo que pasa con uno mismo.
Pero empezar por uno mismo.
Yo creo que esa es la clave, empezar por uno mismo. Conocerse a uno mismo, amarse y trabajar en uno es la mejor forma de, primero, vivir en paz, darle paz al mundo, dar ejemplo, ser luz, o sea, muchas cosas bonitas. Y fíjense que eso lo pueden hacer allá en su casa, trabajando consigo mismos.
Empecemos por ahí. Muchísimas gracias, Héctor. No te vamos a pedir que vengas todos los días, pero sí que vengas
yo
pronto.
Yo cada vez que me inviten, vengo.
Al programa de día a día. Muchísimas gracias. Regresamos
sí le gusta
con
porque
usted.
No nos ha dicho que no.
No, claro que no.
Además, siempre le digo a Erika, yo quiero ir allá otra vez. Es que no saben las señoras que he conocido por ese programa.
Qué bueno.
Y hay programas donde vas y no conoces a ninguna señora.
Aquí seguirás conociendo muchas. Gracias, Héctor, y te esperamos próximamente. Volvemos con ustedes.
¿Ves cómo hay que probar de todo?
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Pues bien interesante, ¿verdad, Alonso? Todo este planteamiento de Héctor de saber decir que no, saber enfrentar. Y bueno, tenemos aquí muchísimas llamadas de personas que nos pasa. Yo me conjunto contigo, a mí también me cuesta muchísimo trabajo decir que no.
El quedar bien, ¿no?
El quedar bien, ¿no? El la pena, el que dirán. Y dices, ¿sabes qué? Hay que aprender a decir que no. Sobre todo, ¿cuántas veces estás en un lugar y dices, ¿por qué estoy aquí?
Porque estoy aquí, no quisiera estar aquí.
¿Por qué me comprometí a venir aquí? Nada más lo hice por quedar bien. Entonces hay que estar consciente.
¿Cuántas veces no cargamos una mochila de y muy pesadita, la verdad, de cosas que no quieres ni hacer, ni tener, ni estar? Qué agradable sería quitarnos todos esa mochila y estar donde quieras estar. Y no significa que entonces pues ya te dé igual.
No, hay que hacer la diferencia. Hay muchas cosas, ¿no?, que cuestan trabajo y
claro,
que las tienes que hacer,
no,
pero que tienen
que
una
se
meta.
Te pega la gana. Pero sí, de quitarte esta mochila y ya decir, pues, ¿sabes qué? No pasa nada. Al final del día, como bien dice Héctor, no pasa nada. Sí. Ya.
Hay que hacerlo. Oye, cambiando un poco el tema, tenemos una llamada de María Mesa Sánchez de Azcapotzalco. Tiene un sueño, María. Nos dice, quiero una máquina de coser. Hago ropa para muñecas, no puedo mover mis pies porque soy discapacitada. María tiene 58 años. Ya he hablado varias veces. Bueno, María, ojalá, de veras, acuérdense, yo quiero invitarlos a todos a que sigan participando en esta campaña de Construyendo tu Sueño. Durante la semana, de lunes a viernes, recibimos todas sus llamadas, las las solicitudes como esta de concretamente una máquina de coser, pero también quiero invitar a nuestro público a que haga realidad estos sueños, a que alguien que tenga una máquina de coser la done. Acuérdense que nosotros aquí somos únicamente intermediarios entre las personas con alguna necesidad y sobre todo con esas personas que pueden hacer posible esa necesidad. Y bueno, aquí una de nuestras series, queremos compartirla con ustedes, que llamó muchísimo la atención, fue la serie número 1 de audioconferencias con 10 discos titulada Manual para encontrar el amor verdadero. Es una serie que será de gran valor en tu relación de pareja y te va a permitir comenzar a tiempo tu nuevo rumbo, acompañado de buenas ideas.
No pasa nada. Aprende a amar y sana tu relación eliminando sentimientos destructivos. Y bueno, ¿qué vas a encontrar de temas en esta serie? Bueno, el primero, ¿qué es el amor y cómo entenderlo en pareja con la conductora contigo, con Lucía Legorreta? Y bueno, el segundo es cómo lograr que mi relación perdure con la psicóloga clínica Erika Romo.
El tema, cómo construir el amor verdadero con la catedrática Georgina Montemayor.
Amor y desamor con el coach ejecutivo Gustavo Isidoro González.
Con Margarita Cerviño, el tema ser una mejor pareja, ser una mejor pareja.
Así es, y tanatólogo Mario Guerra nos va a platicar acerca de cómo mantenerse enamorado.
La química del amor y la costumbre con el doctor en psicología Juan Antonio Barrera.
Aprende a amar es una conferencia que nos dio el doctor Carlos Gil.
Y Macarena Ituarte nos dio la conferencia cómo trascender mis conflictos de pareja.
Saber amar sana tu relación con el empresario Jesús Orozco Topete. Y es que comienza tu colección ahora y permítenos crecer al lado tuyo. Además de que hay una promoción, Lucía, muy especial, porque la traemos para ti esta serie, la serie número 1 de Hombre Nuevo, a un precio muy económico. De solo 499 pesos, que es el precio regular, Hombre Nuevo lo lleva a la comida de tu casa por solo 350 pesos. Son 10 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y si quieres, si te interesa esta promoción y quieres aprovechar la oferta, pues comunícate desde este momento al siguiente número local. Es el 2617-7642. 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo, no te quedes sin esta colección.
El teléfono 2617-7642, nuevamente 2617-7642.
Recuerda esta serie titulada Manual para construir el amor verdadero. Son 10 audioconferencias con reconocidos especialistas. Fíjate que algo que ha funcionado mucho, Alonso, que me platican las señoras, es que lo compran, pero no solo lo escuchan ellas, sino que después lo comparten, incluso se reúnen algunas amigas o se reúnen con sus hijas o algunos matrimonios para volver a escuchar la conferencia y después platicar sobre el tema. Es algo que puede ayudar a muchas, muchas personas.
Ah, pues está buenísimo. Entonces, llámenos desde ahorita mismo al siguiente número local. Recuerden, solo 350 pesos. Y el teléfono es el 2617-7642. 2617-7642.
La serie Manual para construir el amor verdadero es una colección de Hombre Nuevo. Alonso, a ver, vamos a ver, ¿qué pregunta tienes interesante el día de hoy?
Pues mira, ¿por qué se inventó el brindis, el famoso chocar las copas?
El famoso salud.
El salud.
No
y es
sé.
Que, bueno...
Oye, ¿vas a decir la inventé yo o tú
no,
la inventaste?
No, esto es una cuestión que definitivamente... pues viene de la Edad Media, imagínate, estamos hablando de cientos de años, y es que eran muy frecuentes los envenenamientos en la Edad Media, y entonces se popularizó esta costumbre de chocar las copas al brindar. Así, pues si yo chocaba tu copa, bueno, que en ese entonces no había ni copas, ¿no? Eran tarros, no existía tomar en cristal, chocaba yo la tuya con la mía, y entonces se pasaba un poco de tu bebida a la mía, se mezclaba. Entonces significaba que era una buena intención, es decir, no es asegurarme de que no me vas a envenenar, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, que a mí me parece un poco más refinadita, es por qué se chocan las copas, y se habla de que cuando tú tomas, bueno, pues se involucran el sentido de la vista, porque pues tú ves el vino, ¿no? En este caso, lo puedes apreciar en cuanto a su color. Evidentemente, en el olfato, obviamente, pues también tiene cierto aroma. La cuestión del gusto, importantísima. ¿Qué otro sentido me falta?
La vista, bueno, ya dijiste la vista.
Ver,
y el
oído,
gusto.
Tacto también. Y el único que faltaba era el oído. Entonces, cuando tú chocas las copas, hace ese clic.
O sea, lo que estás diciendo es que...
Para involucrar a los cinco. Era la manera de involucrar al quinto sentido que no estaba involucrado.
Ah, mira.
Por el tomar.
Pues muy interesante. Hay que brindar. Está bueno. Siempre con medida, sin exceso.
Y sabes que siempre que brindes, eso es un tip, la verdad. Ve a los ojos.
Eso es cierto.
Porque la copa iba a estar, no la vas a tirar, no pasa nada. Ve a los ojos y se hace un brindis mucho más sincero. Y por qué no, cachondo.
Muy interesante. Alonso, como siempre, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Recuerda, www.lucialegorreta.com. Podrás ingresar a la página, escuchar, ¿verdad?, todos los programas de esta semana, los que te perdiste, enviarnos comentarios, conocer a nuestros colaboradores, al equipo, también ingresar a Facebook.
Así es diagonal... facebook.com/ Lucy y Alonso, ahí están las redes sociales. Estamos también en Twitter, @AlonsoRivero1, www.lucialegorreta.com. En realidad, muchas formas de consulta, además de nuestros teléfonos, email y todo esto, pues para que nos puedas sugerir temas y estar más en contacto con nosotros.
Gracias a ti y al equipo de Día a Día.
Así es, que está integrado por Armando en los teléfonos, Óscar Acacio en la consola de operación, Mariana Vargas en la coordinación de invitados y Martín Chávez en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema Niños Gordos. Vamos a hablar de la obesidad. Yo soy Alonso Rivero. Les mando un fuerte abrazo, pero sobre todo que tengan el mejor de los martes.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana. Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
Comprueba la mejor calidad y precio que solo la fuerza Walmart tiene para ti en el martes de frescura, como chuleta ahumada a 59 pesos el kilo y milanesa de bola o de pollo fresca a 89 pesos el kilo. Walmart, precios bajos todos los días, en todo. Válido el 16 de abril, consulta bases.
Me gustaría que te...